Don Irra García. No tienes redes sociales, no tienes teléfono, no tienes casa, no tienes apegos materiales.
¿Puedes verla ahora? He hackeado la pantalla de inicio del teléfono porque me di cuenta de que el gran esclavo no es el WhatsApp. El gran esclavo es el tiempo.
Cuéntame qué experiencias límite has vivido cuando lo dejas todo y te rindes a buscar tu esencia.
Mira, he vivido en un monasterio como un monje. Entre las ranuras de las escaleras, coger las hierbecitas pequeñas. No podías hablar, coger cerezas. Hubo un momento que dije, yo no aguanto esto. La única cosa que puedo hacer es morirme aquí. Y esa es la clave. En diciembre de este año encontré un lugar en Indonesia, en una montaña. Digo, creo que estoy listo. Llegué a esa montaña y dije, voy a empezar. Primera parte del protocolo, 20 días de ayuno. Siguiente parte del protocolo, vivir en oscuridad. A partir del día 3, la segregación de melatonina es tan grande que no es capaz de descargarla porque está siempre en oscuridad, que ves blanco. Es como un universo, tío. Me dijo, te has pasado un mes. Salí de oscuridad, estuve en esa montaña como unos 5 meses en silencio.
Sin decir nada. Don Irra García.
Lo tenemos.
¿Cómo estás?
Estoy, tío, estoy muy bien. Estoy. Soy como... satisfecho. No rechazo absolutamente nada de lo que he vivido ni de lo que he hecho. Y he hecho animaladas y no he hecho animaladas.
Bueno, yo no sabría cómo presentarte, Irra, porque en esta serie de vídeos que estoy haciendo podríamos hablar de la fórmula del éxito, ¿no? Nadie sabe cuál es la fórmula del éxito. Lo que sí sé es que tú has llegado a un punto... No conozco a nadie que lo haya alcanzado. Vamos a hablar de cosas reales. Tú, Irra, no tienes redes sociales. No tienes teléfono. No tienes casa. No tienes prácticamente apegos materiales. Cuéntame qué experiencias límite has vivido cuando lo dejas todo y te rindes a buscar tu esencia.
Mira, lo del monasterio, tú eres de Son Goku, ¿verdad?
Sí, claro.
La sala del espíritu del tiempo, donde sí. Se acaba el tiempo, pues eso fue para mí entrar en el monasterio. Yo había días que literal tenía que decir, soy Son Goku y estoy en la sala del espíritu del tiempo y vengo a entrenar, porque no lo aguantaba, tío, mentalmente, porque el tiempo era... No había tiempo, Uri. No había tiempo, tío. Por ejemplo, trabajo... Entre las ranuras de las escaleras, coger las hierbecitas pequeñas. Entonces, claro, no podías coger las hierbas así, ¿no? Entonces, no podías hablar, coger cerezas de una en una, en pleno junio, con manga larga y pantalón largo, porque al ser un sitio sagrado no puedes... Yo un día me quité la camisa y casi me pegan una paliza, en sentido amistoso. Allí lo que hubo un momento que dije, yo no aguanto esto, sí. Digo, la única cosa que puedo hacer es morirme aquí. Y esa es la clave. Es decir, mira, tío, voy a ir a muerte aquí, voy a vivir a muerte esto porque me voy a olvidar de todo lo demás, ¿no? Y entonces dije, voy a levantarme a las 3 de la mañana, voy a entrenar a muerte al mediodía. Y fuego se combate con fuego. Voy a meditar más, voy a escribir más. Y así lo aguanté, ¿no? Y fue un endurecimiento... interior increíble, ¿no? Y el maestro de hecho le hice una entrevista en el podcast, que sigo haciéndolo porque es imposible con la gente que me encuentro por el camino, ¿no? Y me dijo, tío, te he visto todos los días trabajando y la verdad eres uno de los nuestros, ¿no? Como muy bonito.
¿Y qué tipo de gente había ahí?
Nadie. O sea, es que yo estaba con todos los monjes, o sea, yo era como un monje laico, no habían otros tíos como yo. Era el único, y eso es brutal, porque te da una oportunidad de vivir una experiencia. Yo, más adelante, una de las experiencias que voy a hacer, porque en un futuro me dedicaré a llevar a gente a expediciones, a experiencias de este tipo, una de ellas va a ser allí. Me voy a llevar gente a ese monasterio para que convivan, aprendan a tocar el taiko, el tambor, meditar. En el Amazonas, pues tío, te bañabas en el río con el peligro de que te pudiera entrar algo que te puede entrar... Por
el ano.
Los genitales, por el ano, y florece dentro y todas esas historias.
¿En serio?
Era una familia mega pobre, porque yo no voy a hacer turismo psicodélico de lo que se llama ahora, ¿no? Que vas a un centro, te pagas 3.000 euros, te pegan 4 viajes de ayahuasca. Yo no iba a eso. Yo iba a trabajar con un curandero a aprender sobre plantas medicinales, sobre plantas del Amazonas, sobre las costumbres. Y tío, y es duro, pero también es gratificante. Y en diciembre de este año, digo, creo que estoy listo. El fin de la gran victoria, no puedo decir la meta, pero era el paso por el cual creé esto, es ir a un lugar y no moverme de ahí. Y encontré un lugar en Indonesia, en una montaña, en Munduk, que está, no es una, está Ubud, más para arriba montañas, se llama Munduk. Y el primer lugar en el que entré era un resort en el que no había nadie. Y me quedé. Y perdí el tiempo, Uri. Mira, de hecho, ¿puedes ver la hora? ¿No? He hackeado la pantalla de inicio del teléfono porque cuando estaba en el primer principio del viaje de la Gran Victoria me di cuenta de que el gran esclavo no es el WhatsApp. El gran esclavo es el tiempo. Y mira qué hora es ahora. Yo tengo la hora de Isla Chatham, Nueva Zelanda. De manera que trato de vivir siempre que puedo sin tiempo. A veces hay que jugar el rol de esclavo, volver a la vida. O sea, todo esto es un juego. Hoy me toca jugar el rol de esclavo porque tengo reuniones, juego el rol de esclavo. Hoy me toca jugar el rol de que creo que soy libre, el de que creo que soy libre. Juego ese rol.
Claro,
¿no?
Porque yo, para que la gente lo entienda, tú no tienes teléfono para contactar. Entonces hablé con una persona que me dijo a las 6:30 en este sitio en Barcelona. Uh-huh. Y entonces yo decía, bueno, yo voy a ir, pero ¿y si voy con todo el equipo y toda la vaina y Gira no está? Y entonces ella me dijo, estará.
Y hoy en todo el día me olvido del tiempo, pero sé que en un momento dado, más o menos guiándote por el día, pero tú sabes, Uri, la gente no tiene la más mínima, no tenemos la más mínima noción de lo importante que es el tiempo. Vamos, yo he vivido 30 y pico años con prisa. Entonces llegué a esa montaña y dije, estoy preparado para hacer lo que sé que tengo que hacer. Y dije, nunca lo sabes, Isra. La única forma es, ¿no? La única forma de comprobar si hay vacío, ¿cuál es? Lanzándote a él. Y dije, vale. Entonces empecé a soltar todo. Hice un protocolo. Primera semana, 20 días. Primero 20 días de ayuno. A veces sí necesitaba una piececita de fruta porque era mi momento, Uri. Yo lo sabía, tío. O sea, y eso, yo lo sabía.
20 días de ayuno.
Dije, voy a empezar. Primera parte del protocolo, 20 días de ayuno. Siguiente parte del protocolo. Bueno, perdón. Primera parte del protocolo era llegar a Ubud, tal. Llegar allí, cuando llegué a Munduk, dije, primera parte del protocolo, empezar a bajar el ritmito. Porque a veces algún email de mi equipo de tal, vale, fuera el email, fuera todo lo que yo pude, fuera internet, y dije, vale, ahora 10 días de ayuno. Mientras otros 10 días de ayuno, y ahora siguiente parte del protocolo es quitarme hasta la música. Siguiente parte del protocolo, oscuridad. Y esto ha sido, Uri, esto ha sido. Y oscuridad, ¿qué? Vivir en oscuridad. Un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo avisé a la gente que había allí, les di un poco de instrucciones. Claro, mis facilitadores han sido el staff de un hotel de Indonesia perdido en Munduk. Que los pobres hicieron todo lo que pudieron, que yo, brutal. Pero dije, no, yo sabía que lo que tenía que hacer no necesitaba historietas. Y dije, vale, y ¿qué pasa? Que a partir de 3 días en oscuridad, yo hice un retiro en oscuridad que me facilitó Samara del Valle de las Flores, una seguidora de YouTube, y fue muy potente. A partir del día 3, la segregación de melatonina es tan grande que no es capaz de descargarla porque está siempre en oscuridad, que ves blanco. Es como un universo, tío, en la oscuridad, ¿eh? Con los ojos abiertos ves blanco o con los ojos cerrados. Pero dicen que a partir del día 8, la glándula pineal se abre porque no, o sea, se descalcifica y segregas la sustancia que hay dentro de la glándula pineal. DMT, la sustancia de la cual está hecha la ayahuasca, una de las sustancias del EO5-DMT, del sapo, y varios psicotrópicos muy fuertes, ¿no? Pero es que esa sustancia está en el ser humano. Y dije, la única forma de comprobarlo es experimentando. Digo, bueno, voy a ver. A partir del día 7, no voy a dar los detalles de todo lo que viví porque es demasiado animal, ¿vale? Pero sí que te digo que a partir del día 7... algo empezó a cambiar. Porque claro, yo a partir del día 6 ya no empezaba a dormir. A partir de 7, 8, 9, ya hubo un momento en el que perdí la cuenta porque no dormía, no sabía qué hora era, no sabía tal. Ya hubo un momento que les dije, no entréis nada, no dejarme. Yo tengo aquí unas piezas de fruta, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Porque hubo un momento en el que yo dije, hubo un momento en el que mi... Es que Uri, explicar esto es muy... Es una animalada, ¿no? Yo ya no sabía si estaba o no. Porque yo estaba en meditación. Perdón, estaba en meditación. Porque qué poco... escribir no puedes. Mi momento fetiche era tratar de hacerme la comida, porque era el momento que estabas entretenido. No le di, que era donde sabía que había que llegar, no darle... O sea, tener a la mente en el lugar en el que no tiene nada. En el que ya no tienes nada con lo que entretenerte. En lo que ya no tienes nada con lo que distraerte, en lo que ya no tienes nada con lo que desviarte, en lo que ya no tienes nada con lo que no enfrentarte a la verdad de lo que tú eres. Entonces ya, a medida que iba pasando esto, ya hubo un momento que dije, hostia, creo que me puedo quedar aquí, tío. O sea, otro momento de esto es que y yo conmigo mismo, sin dudarlo ni un solo segundo, dije, el hombre que sabe que está loco, no está loco, Irra. Si tú has venido aquí, amigo, hermano, vamos hasta el final. Y en ese momento se disolvió el miedo y Uri, perdí la cuenta, perdí los días. Un día tocó, me dijo, ¿te has pasado un mes desde cuando has pagado esto? Y dije, mira, toma dinero, se lo pasé por la puerta. Salí de oscuridad, estuve días en quietud, días en meditación y estuve en esa montaña como unos 5 meses en silencio. Creo que, no sé los meses, pero entré en febrero y salí en a finales de junio. Porque me dijeron,
sin decir nada.
Y ahí vi todo lo que tenía que ver. Encontré todo lo que había buscado en mi vida y lo que no sabía ni siquiera que estaba buscando. Y vi todo lo que tenía que ver. No te puedo decir nada más.
¡Qué bestia!
Resolví mi vida entera. Y realicé mi existencia.
Pero entonces, si yo, ¿cómo puedo hacer, Irra, si tengo la inseguridad, porque lo que he hecho en el pasado me persigue, porque lo que quiero hacer en el futuro me persigue también de vas a llegar o no vas a llegar? Mm. Ese peso, tío, que tenemos todo el rato por arriba y por abajo, por delante y por detrás.
Vamos a ponernos prácticos, ¿no?
Sí.
Vale. Primero, es momento de empezar a parar esta espiral sin final de inputs externos. Primero, vas a hacer una lista, vais a hacer una lista de todas las personas que os aportan desde lo más mínima negatividad hasta la más que sientes que no. Y vas a hacer esa lista. Y luego vas a hacer una lista de todas las personas que entran en tu vida continuamente y están utilizando un tiempo que luego tú no tienes. Y vas a hacer otra misma lista de mecanismos.
Vale.
Mecanismos puede ser el WhatsApp, mecanismos puede ser
TikTok,
mecanismo puede ser entrar a YouTube a ver trailers, aunque te gusten, igual demasiados trailers, ¿no?
O puede ser Netflix.
Mecanismos pueden ser series, tío, puedes verte un capítulo de Billions hoy si quieres. Pero todos los días, siempre buscando series. Y el tema es que estamos intentando consumir cosas para no pensar. O sea, entonces, ¿qué estoy intentando? Quitarte todos los mecanismos que hacen que tú no estés contigo. Entonces, primero mecanismos. Mecanismos, personas. Entonces, todo eso tienes que fulminarlo, ¿vale? Entonces, no, es que no puedo nada. Okay. No, o sea, esto no es para la generación de suave. Yo lo llamo la generación suave. La generación suave es que cuando le dices que hay que hacer el trabajo, te dicen, no, pero es que tal. Generación suave del palco. ¿Por qué? Porque si de verdad quieres algo, como decía Epicteto, todo tiene un precio. No puedes ganar nada si no estás dispuesto a pagar algo.
Total.
Entonces, si de verdad quieres empezar a disfrutar de tranquilidad interior, que esa tranquilidad interior te permitirá dar amor, dar cosas bonitas a la gente con la que trabajas, a la gente de tu equipo, a tu familia, porque tu intranquilidad, tu desidia, tu desarmonización, tu desamor, te mata a ti y mata a los de tu alrededor, tío. Entonces, primero, tú elimina todo eso. Lo vas a eliminar por ti. Por ti, porque hasta que tú no te deshagas de todo eso, tú no vas a poder estar en un centro de mínimo poder para poder operar al otro lado, que es el otro trabajo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero, como los probióticos y los prebióticos, ¿eh? Los probióticos actúan en la flora.
En la flora.
Pero necesitan de prebióticos para que antes creen las condiciones óptimas para que los probióticos puedan actuar. Entonces tú puedes estar muy decidido, pero tener un entorno que no te permita poder hacer eso. Entonces siempre va a ser mucho más complejo, difícil, y vas a necesitar unas cantidades de energía mucho mayores. Siguiente paso, vamos a empezar con lo simple. Voy a decir como unos 12 pasos, ¿vale? Por orden, para empezar a ir ahí. Y atajarlo con bastante eficiencia.
Perfecto.
¿Vale? Entonces, primer paso, yo te hago una pregunta. Cuando tú quieres... Esto yo lo llamo self-mastery, que es empezar a tomar control sobre tu vida, tío. Tomar control sobre lo que tú puedes controlar, ¿eh? Dicotomía del control. Hay cosas que no puedes controlar, pero hay cosas que sí. No puedes cambiar y controlar lo que no puedes cambiar ni controlar, pero sí cómo reaccionas a ello. Y la tricomía del control quiere decir que hay cosas que puedes controlar, cosas que no, pero dentro de las cosas que puedes controlar hay cosas que no puedes controlar completamente. No, vamos a hablar de las cosas que puedes controlar completamente.
Vale.
¿Vale? Entonces, cuando iniciamos este camino hacia el self-mastery, hacia vivir una vida con maestría, que yo le llamo life mastery, ¿cuál es la actividad primordial del ser humano ¿qué más necesita hacer? No me digas copular, ¿eh?
Fisiológica, quieres decir.
La primordial.
Dormir.
Respirar.
Sí, claro.
Pues eso es lo primero que hay que hacer. Aprender a respirar. Y yo le voy a proponer 3 ejercicios. El primer ejercicio, y es, si alguien me dice, solo di un ejercicio de lo que más me puede cambiar la vida, lo más rápido posible, que es lo que la gente quiere todo el rato, ¿verdad? Dime algo rápido que me transforme. Yo, sí, sí, lo tengo. Si te inicias, encuentra 5 momentos al día donde pares a respirar 15 veces profundamente, en la que cada respiración, el inspirar, sea así. Y el expirarse así. Eso es una respiración. Y eso ahora mismo ha cambiado mi tono completo de la conversación. Pues encuentra. Mira, es que es la energía por el chi, por el trabajo. Bueno, no hemos hablado del templo Shaolin, pero encuentra 5 momentos en los que hagas esto que yo he hecho. Esta ha sido una, pero tienes que hacerlo. Vamos 15. A poner 10.
Vale.
10 veces esto, 5 veces al día. Uri, 100%. Esto es como vamos a empezar para ir a ese sitio que vamos a ir juntos. Los intrépidos, 10 momentos al día para hacer esto. Y los que... Porque hay algunos que ya me conocen, que saben de esto. Vale, ahora vamos a 15. Sinceramente, no creo que necesiten nada más. Sinceramente, ¿vale? Lo siguiente ya es regalitos. Con esto, Uri, yo te planteo... A mí siempre me gusta poner a la gente en jaque. Yo te planteo, ya que estamos aquí, estamos en un poco... Yo te voy a plantear un desafío, ¿vale?
Perfecto.
De aquí a... Vamos a ponerle 2 meses y volvemos a hablar en 2 meses. Te planteo... 5 no te considero un te planteo 8 veces por 8 horas del día, ¿vale? 8 veces al día esto. ¿Trato? Trato hecho. ¿Sí?
8 veces.
8 veces. En el que no tengas ninguna prisa por inspirar, porque claro, si vas con venga que tengo que hacerlo 8 veces. Entonces ya, la prisa ya la tienes.
Yeah.
La clave
Puede ser levantarme. O sea, házmelo más mascado.
Vale, claro.
Dime cuándo tengo que hacerlo.
Sí. A los de los 5 se lo voy a decir primero. A los de los 5, 1, antes de empezar tu jornada de trabajo. Otro cuando la acabas al mediodía, antes de comer. Otro cuando la empiezas a la media tarde. Otro cuando acabas la jornada de la media tarde y otro antes de cenar o después de cenar. Tú. Uno al despertar, ¿vale? Otro después de cuando antes de empezar a trabajar. Otra a la mitad de la jornada matutina o a la mitad de la mañana. Uh-huh. Otro al acabar, antes de comer. Otro después de comer. Otro por la tarde. ¿Vale? Es media tarde, 3, 4, 5. Otro 7, 8 de la tarde. Y otro antes de dormir. Y en esos momentos, cuando tú estés respirando, no hay que hacer nada. Porque te vas a dar cuenta que ahí es donde ocurre lo interesante. ¿Qué va a pasar? Yo prefiero que lo descubras tú. Pero te adelanto que vas a tener ese tiempo extra para vivir. Para poder pensar de dónde venías, a dónde ibas. Y van a cambiar un montón de cosas que ibas a hacer de una forma diferente si las hubieras hecho sin parar. Porque, amigos, lo que necesita esta sociedad es simplemente quietud. Simplemente. Y es algo en lo que ahora mismo estoy volcando mi vida en esto. En llevar a la gente a través de procesos de quietud. En experiencias. Ahora, en la única aparición que solo es para clientes que tienen alto nivel es 23 al 29 de octubre. No sé cuándo se publicará esto, pero me da igual porque no estoy haciendo promoción porque
no está abierto al público.
Lo llamo el Ser Verdadero y son del 23 al 29, 7 días de profundización en 7 grandes artes, el silencio, la quietud, la oscuridad. Voy a replicar una parte de ese viaje en la montaña y lo voy a bajar a personas que ya tienen un gran recorrido, a las que no lo tienen simplemente la quietud. Entonces empecemos por ahí. Luego vamos a añadir el paso número 2. El paso número 2 que dices, si ya la respiración es la primera parte, porque si tú aprendes a respirar, aprendes a vivir. Cuanto más óptimamente respires, más óptimamente vives. Esa es la primera técnica de
¿tú
respiración.
¿Tú eso lo haces?
Sí.
¿Diariamente?
Yo hay días que hago 25. Ahora ya no. ¿Sabes por qué? Porque la disciplina me obligó a soltar la cuenta y ahora simplemente lo hago. Ahora, por ejemplo, yo no corro con... Yo he corrido con pulsómetro desde 2003. Yo no corro con pulsómetro, no mido las clases de Tai Chi, no mido cuántas repeticiones hago, no mido nada. Y ahí es donde me liberé de mí mismo. Porque estamos todo el rato... A ver, las marcas, ¿pero para qué? ¿Por qué no vives? El tema es que, como tú has dicho, no sabemos vivir. Y como Rumi, el poeta sufi, dijo, el propósito de la vida es vivir. Dejaros de toda esta mierda que nos venden de mi propósito es montar una empresa. Mira, tú, ¿para qué quieres montar una empresa si luego tu familia está rota? ¿Para qué quieres montar un negocio si tus hijos no te hablan? ¿Para qué quieres montar ese proyecto si luego, tío, llegas a casa y no puedes dormir? Porque tienes insomnio, porque te cazan los pensamientos y las pesadillas. Primero aprendamos a vivir. El propósito de sobresalir de ti mismo, que es uno de los programas que cree, es... Grandes profesionales no crean grandes personas, pero grandes personas crean grandes profesionales. Entonces, esa técnica una, para no desviarnos. Técnica dos, muy sencilla. Y esta me la enseñó Shi Heng Yi, que es uno de los maestros Shaolin. Y es, primero, 3 veces al día. Para y respira. Llena con la nariz el abdomen. Cuando está lleno, llena el pecho. Cuando está lleno, llena la clavícula. A que llena un poquito. Ahora, vacía. ¿Cómo te sientes?
Diferente.
Bueno, pues esto ahora, hazlo otra vez. Mira, un poquito más rápido. Y ahora haz
Sácalo como una válvula. Más suave.
¿A qué hora está más tiempo?
Joder.
¿Vale? Pues esto, 8 veces, 3 veces al día. Esto se llama, él le llama the right breathing, la respiración correcta. Le llaman también breathing development, el desarrollo de la respiración. ¿Qué esto que hace? Aumentar tu capacidad respiratoria de una forma animal.
Increíble.
¿Eh? ¿Por
o
qué?
O sea, ensancharte.
Y
el músculo, todo.
Y abre, todo. Relaja. Entonces, 3 veces. Mediodía, tarde, noche. Bueno, esta es otra técnica. ¿Vale? Siguiente paso saliéndonos de las respiraciones. Lo voy a poner lo más práctico posible. Ya directamente lo engancho en el momento del día, ¿verdad? Uh-huh. Cuando te levantes, coge una hoja en blanco. Coge una libreta. ¿Eh? Y llámale vertedero de pensamientos. ¿Vale? Y coge la libreta. Y escribe durante 10 minutos todo lo que te venga en la mente, sin juzgar. No pares de escribir. Te pones un crono entre 10 y 15 minutos. Cuando acabes, ni lo leas. Ciérralo. Y en la noche vuelves a hacer lo mismo, pero esta vez escribe lo que te dé la gana. Te desahogas. ¿Qué va a hacer? Lo primero es una técnica que está demostrada y Julian Cameron habla sobre ello en el libro The Way of the Artist, que es... Se llama thought dumping. Es una técnica que tiene que ver con la inteligencia cristalizada que se almacena en el subconsciente, que es como una memoria RAM. ¿Qué pasa con la memoria RAM? Tú le cargas al tarro y ¿qué pasa con el tarro? Peta, ¿verdad? Uh-huh. Tendrás que descargar. Pues eso es una técnica para descargar y vaciar la memoria RAM. ¿Qué consigue esto? Tú que eres un tío que trabaja en creatividad, que seas más creativo, que tengas más espacio mental, que te encuentres más relajado, ¿vale? Por la noche, ¿qué hace? Que duermas increíble y que acabes viendo cosas bonitas, porque acabas escribiendo de lo que has vivido, de lo que está. Tercera, vamos a llamarle tercer superhábito. Uh-huh. Métele a tu cuerpo no lo que quieres, sino lo que necesitas. Óptimo. Mi palabra favorita es óptimo. Porque óptimo significa que es lo que necesitas. Y eso quiere decir sonidos, quiere decir olores, quiere decir sabores de cosas que comes, quiere decir bebida, quiere decir de cosas y personas que tocas. Pues crea un set óptimo de música, de olores, de vista, de lugares. Básico de comida y de bebida.
¿Qué comes tú?
Ahora mismo como mucho crudo, tío. Y hago un plato al día. Yo como una vez al día. Y por la mañana yo preparo unos zumos, que es un zumo alcalino que tiene lima, pomelo, limón, agua y sal del Himalaya. Antes tomo un vaso de agua tibia con 6 mezclas de hongos. ¿Vale? Luego tomo esto, media hora después tomo un zumo verde alcalino que tiene de todo. Tiene brócoli, tiene espinaca, tiene sobre todo mucha clorofila. Porque en este viaje también he estado con un curandero que es un experto en alimentación viva y fisiológica en las montañas de Córdoba, Argentina. Y me ha enseñado. Estuve con él, se llama Néstor Palmetti, quien lo queréis buscar, es increíble lo que hace ese tipo. Y eso fue una recomendación de uno de los monjes de... que el argentino me dijo, tío, ese tío cura gente con cáncer. Y dije, voy a ver. Yo, al minuto que me dijo, dije, voy a ir ahí. Le escribí y me fui allí a verle. Luego hago un zumo, o sea, rojo, con todas las frutas antioxidantes. Moras, fresas, arándanos. Claro, esto para mí es la base. Luego ahí a veces le meto... Yo antes tomaba como el gran Fernando Sánchez Dragó, que ya nos ha dejado, que pude entrevistarlo, que es un tío increíble. Él tomaba como 40 o 50 tipos de vitaminas. Yo eso lo hacía antes y ahora ya no tomo tanto. No tomo apenas nada. Magnesio de bisglicinato de alta absorción. Los hongos siempre, probiótico, que a veces ya actúan con los propios hongos. Y, Y nada más, tío. Así como a veces un multivitamínico sí me machaco mucho físicamente. Y luego cuando acabo eso, pues siempre agua de mar, tomo muchas sopas de miso, caldos de hueso. Uh-huh. Y lo óptimo para tu alimentación. Y ese sería el cuarto paso. El quinto paso es, tío, averigua la forma de hacer una carga física de entre unos 20 y 30 minutos en posiblemente el espacio más óptimo para una persona que no tiene esa flexibilidad de hacer mucho deporte. ¿Y cuál es ese espacio óptimo? La ciencia dice que de 12 a 4. De 12 de la tarde, de 12 del mediodía a 4. ¿Por qué? Porque es cuando nos da el bajón de haber despertado. Quiere decir que en la mañana haces una carga física corta de, por ejemplo, imagínate que haces un ejercicio de HIIT de 15 minutos o unas respiraciones de holotrópicas, unas respiraciones de Wim Hof, algo que te cargue. Te carga, eso te da el chute suficiente para continuar la mañana y cuando empiezas a bajar es cuando hay que hacer el deporte, es cuando es aconsejable hacer esa carga deportiva. Mm. Entonces, de nuevo la palabra óptimo, deporte óptimo. O sea, encuentra tu franja óptima. Siguiente parte, preocúpate ahora de trabajar una práctica mínimamente de estar contigo y hablarte a ti mismo en verbalizando cosas positivas. O sea, por ejemplo, 5 cosas por las que te sientes agradecido hoy. Uh-huh. 5 cosas por las que te sientes bendecido. Pero verbalízalo. ¿Por qué? Porque lo que hay continuamente aquí, yo hice un experimento de 120 días de reprogramación del subconsciente después de entrevistar a Bruce Lipton. Y fue brutal, tío, porque cuando yo me levantaba siempre había un pensamiento. ¿Te pasa que cuando te levantas hay pensamientos negativos?
Claro.
Eso es la mente subconsciente. Esto lo puedes cambiar. Y hay un experimento donde yo, siguiendo el método científico, 120 días, y ahora 120 días. Pero a partir del día 40 ya empecé a ver unos beneficios brutales. ¿Cómo? A través de unas afirmaciones positivas para dormir. Mm. Un programa que te dice... O sea, hay otros que te dicen, voy a tener una cartera llena de billetes. Bueno, pues igual a alguien le sirve eso, ¿no? Pero hay otros que te dicen, cada uno busca en YouTube lo que le interesa. En este experimento, que lo puedo compartir contigo, lo puedes compartir, hay como todas las que yo utilicé para que la gente pueda probarlo. Esto lo puedes hacer durante el día diciendo, tío, pues 5 acciones que he hecho que me hacen sentir orgulloso de mí mismo. Toda esta gente cree que es una tontería, pero no lo es, porque cuando tú te hablas a ti mismo de forma positiva, tú te enfocas a ti mismo de forma positiva. Y lo que continuamente está haciendo aquí es, hostia, no he hecho esto, he llegado tarde aquí, uh-huh. Ahora me van a decir esto, ahora tal, tal, tal. Siguiente parte, ahora para añadir, es juega. Juega. Para mí es la parte más importante. Llevo desde junio del 2022 bailando todos los días, tío. No, me encanta ir de after, pero ahora ya no lo necesito porque lo montamos en casa todos los días. Hoy hemos bailado, Joseph y yo. Ayer bailamos y yo le decía, tío, ¿no te sientes más feliz cuando bailas? Y me dice, sí. Ponte la música que te guste y baila. Canta, toca un instrumento, haz algo, juega con tus colegas a la peste, ¿no? Tú la llevas. O sea, no jugamos. ¿Sabes qué veo cuando camino por la calle, tío? Las personas están muy serias, tío. Gente que te rechaza, gente que va con el escudo por si le intentan vender algo, por si intentan. Nadie está abierto y nadie está abierto porque están tristes. Estamos tristes, tío. Vivimos tristes. Jugar, tío.
Jugar.
Y experimentar, Uri.
Irra, podríamos estar horas, tío, hablando y me llevo muchas cosas de esta charla. No sé cuándo será la siguiente, pero lo que me decías de estos 2 meses, lo haré como reto. Creo que sea difícil para mí, pero lo intentaré. Y dentro de 2 meses te diré que cuál es el resultado.
Yo sí sé cuándo será la próxima charla.
Irra García, un placer siempre estar contigo, amigo.
Uri, gracias por este tiempo y por poder compartir, tío.
Igualmente.
Gracias a todos y vamos a ello.
Vamos a ello.